Podcast 99. No, 90. 99.
En la actualidad hay una ausencia de debates, charlas y discusiones donde las mujeres sean el eje central.
Estoy cansada de que no puedan salir solas por el hecho de ser mujeres.
Faltan símbolos aspiracionales femeninos y hay una carencia de herramientas para ejercer nuestros derechos. No porque no existan, sino porque no se habla de ellas. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Esto es De la X a la Y, un espacio semanal realizado por Ibero 90.9 en colaboración con CIMAC, donde abordaremos temas que afectan a las mujeres y a la sociedad en general, pero sobre todo donde crearemos comunidad.
Crearemos comunidad.
De la X a la Y, por Ibero 90.9.
Hola a todas y todos, esperamos se encuentren excelente en esta que es nuestra última semana de noviembre, casi por empezar otro año. Y bueno, ustedes están escuchando este programa que es De la X a la Y, un programa colaborativo de CIMAC e Ibero 90.9, donde tenemos 30 minutos de mucho, pero mucho feminismo. Y aquí en los controles nos están escuchando a mí, María Esparza, y a mi querida amiga y compañera Geisel Zamora. ¿Cómo estás, amiga?
Hola María, muy bien. Muy contentas de estar nuevamente aquí en los micrófonos de Ibero 99 y también en los micrófonos de Violeta Radio para quienes nos escuchan en la repetición de este programa. Y como bien dices, ya un poco con mood navideño porque estamos concluyendo noviembre. Sí. Ya prácticamente se nos fue este año y seguramente les recordaremos lo que ocurrió en el movimiento feminista. Pero por lo pronto pues tenemos mucha información, ¿no?
Así es, pero antes de comenzar nuestras entrevistas, queremos dejarles las redes sociales para que nos escriban y nos digan qué opinan de los temas que les traemos aquí a sus oídos. Pueden seguirnos en Twitter como arroba CIMACNoticias, arroba de la X a la Y. Y bueno, ¿con qué arrancaremos hoy, mi querida Geisel?
Pues empezamos a contarles sobre lo que ocurrió este 25 de noviembre, un día muy importante para el feminismo latinoamericano, que es el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y queremos arrancar con un poco de lo que ocurrió en la conferencia matutina que realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador y donde externó, bueno, que a propósito de este día, que la tipificación del feminicidio fue un antecedente que se logró en su administración. Y bueno, creo que esto nos muestra nuevamente la falta de interés sobre la problemática de la violencia contra las mujeres, que sin duda, y los datos ahorita los veremos, ha ido aumentando bastante en esta administración. Y también yo creo del reconocimiento del movimiento feminista, que bueno, ha sido toda una historia la tipificación de este delito que se dio a conocer y por el cual se dio a conocer México a manera internacional, ¿no? Vamos a escuchar un poco de lo que dijo el presidente.
Cuando llegamos al gobierno, no había una clasificación como tal de este delito. Se consideraban homicidios y ya. En todos los estados, ministerios públicos, jueces, ya clasifican esta forma de violencia, este delito, como feminicidio.
Claro, recordaremos que desde hace muchísimo tiempo y justo desde antes del gobierno de López Obrador, por allá de los 2000, exactamente en el 2012, fue cuando se tipificó en el Código Penal Federal el término feminicidio. Y sin embargo, la primera vez que apareció este concepto en nuestras leyes fue en el 2007 en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. O sea, es decir, que lo que dijo el señor presidente pues no es como muy cierto, ¿no? Muy verdad. Y bueno, la iniciativa no fue realizada, esta iniciativa de poner el concepto de feminicidio en las leyes no fue realizada a partir de alguna propuesta de gobierno, sino que las mismas víctimas y colectivas que acompañaban los casos de feminicidio lo hicieron en aquel entonces en Ciudad Juárez.
Así es, hay que recordar que este término viene de la palabra femicide, trabajada por Diana Russell, y que finalmente fue adaptada en nuestro contexto mexicano a partir de los hechos de Ciudad Juárez en los años años 90 por la antropóloga Marcela Lagarde. Y también hay que recordar que justo existe contra México una sentencia condenatoria por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conocida como Campo Algodonero, donde se reconoce la impunidad y la violencia contra los derechos de las mujeres y en específico la grave problemática de los feminicidios en Ciudad Juárez y en específicamente en el caso de tres mujeres, que es Esmeralda Herrera, Claudia Ivette González, Laura Berenice y sus familias respectivamente. Este caso que, bueno, es conocido a nivel internacional y que ha forjado mucho de la materia legislativa respecto a los derechos de las mujeres y la violencia contra las mujeres.
Y por último, regresando al tema de esta mañanera del 25 de noviembre, nuestra compañera y reportera de CIMAC Noticias, Diana Hernández, le preguntó al presidente López Obrador sobre cómo percibe a las mujeres que se manifiestan, si las considera dentro de la oposición a su gobierno, pues de lo cual les queremos compartir un poco de lo que él contestó.
¿Cómo?
¿Cuál es su plan para combatir la violencia contra las mujeres que sigue aumentando pese a la cifra que nos mostró?
Seguir todos los días puntualmente, no dejar de hacer las reuniones de seguridad que nunca se habían hecho en la historia de México, todos los días de 6 a 7 de la mañana, para prevenir y atender las necesidades de seguridad de todos los mexicanos y en especial de las mujeres, lo que hacemos.
Secretariado Ejecutivo nos muestra que hay cifras históricas que rompen récords en su gobierno sobre la violencia contra las mujeres.
No lo reconozco, porque le explico, antes no se clasificaba el feminicidio. Sí, pero no se consideraba de esa manera en las estadísticas.
También sigue habiendo fallas en la clasificación de feminicidios.
Nosotros estamos trabajando, haciendo todo por proteger a las mujeres, evitando el maltrato y el feminicidio. Nuestros adversarios dicen lo opuesto.
Y bueno, hacemos hincapié en que esta respuesta que dio el presidente arrojó datos incompletos que, como ya habíamos mencionado, visibiliza una constante de su gobierno a no atender y a no nombrar realmente la violencia que se está suscitando contra las mujeres en su gobierno y que se está incrementando. Si hay una problemática que no quieren atender y que esto está dando como resultado que incremente, lo cual es muy muy grave. Y como último dato, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan solo en lo que va del año mostró 695 reportes de feminicidios en el país, así como 2,136 mujeres víctimas de homicidios dolosos.
Pues yo creo que ahí están los datos. Hay que recordar, como siempre, la historia y todo lo que ha luchado el movimiento feminista, las colectivas, los familiares de estas víctimas, ¿no? De esta violencia feminicida en México, y recordar que están ahí, ¿no? Por eso quisimos, a pesar de que ya ha pasado unos días de este 25, quisimos recordar estos datos, hacer hincapié en esta historia de la violencia feminicida en México y sobre todo recordarlo, porque recuerden que el 25 de noviembre no termina ahí, sino que tenemos todavía 16 días de activismo. Entonces, pues estaremos todavía con información sobre la prevención y atención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Y vamos a tener más información de ello, pero primero queremos irnos con una canción y regresamos. Están en De la X a la Y.
Thank you.
bueno, ya regresamos de nuestro corte musical. En otros temas, hoy también queríamos compartirles el informe Palabras Impunes, Estigmatización y Violencia contra Mujeres Periodistas, el cual acabamos de presentar hace unas horas desde Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC, en el Museo de Memoria y Tolerancia. Este museo que se encuentra enfrente de la Alameda, en donde está Bellas Artes. Y bueno, este informe reúne las agresiones contra la libertad de expresión de las mujeres periodistas que se han documentado en CIMAC, en lo que va del sexenio de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y concluye cosas muy interesantes en esta etapa de la Cuarta Transformación, como por ejemplo que la violencia contra las periodistas persiste y que no ha disminuido el nivel de riesgo que ellas enfrentan.
Así es, recordemos que ha sido un año particularmente violento para la prensa en México y hay una violencia muy específica que atraviesan las mujeres y que es la cual documenta CIMAC. Por ello, para darnos detalles de este informe, ya nos acompaña en De la X a la Y, la autora y parte del programa de libertad de expresión y género de CIMAC, Lucía Muguel Osorio. Lu, ¿cómo te encuentras?
Hola, Geisel. Buenas tardes. Gracias por la invitación.
Pues, Lucía, pues poco comenzamos con este título que me parece muy potente del informe, que es Palabras Impunes, ¿no? Y que creo que refleja muy bien las promesas de este sexenio y la lamentable violencia que siguen enfrentando las periodistas, además de un discurso y ataques constantes, ¿no? Desde las tribunas de Palacio Nacional. En este sentido, eso, ¿cuál es su lectura sobre este discurso que es estigmatizante contra la prensa y también de lo que va de este sexenio?
Pues sí, justo el título, ¿no? Creo que refleja bastante lo que desde CIMAC queremos visibilizar, que es cómo la estigmatización es utilizada como una práctica política para mantener pues el control, ¿no? A través, en este caso específico, de las periodistas, de la deslegitimación, ¿no? De la prensa. Es decir, o sea, como figura de poder, utiliza un podio, ¿no? Para apropiarse del discurso y de la palabra porque tiene los recursos, los medios y pues controla el mensaje, ¿no? Lo hace de forma masiva. Y esto justo lo hace a través de los medios de comunicación. Y en este podio pasan dos cosas. Uno, excluye el discurso de otros o de otras, en este caso la prensa, dice que tiene otros datos, señala que no tienen como capacidades, verificación. Y por otro lado, además de esto, otorga atribuciones y adjetivos negativos, ¿no? Que eso es justo estigmatizar a la prensa. Es vendida, todos estos adjetivos de que son vendidos, reciben dinero, que están a favor de ciertos grupos políticos. Y entonces esto va mermando también en la actividad periodística. Lo que vemos es que este discurso que viene desde arriba permea, o sea, es un efecto cadena que va también influyendo en otros niveles de gobierno, el estatal, el municipal, en las autoridades policiales y además también pues en la ciudadanía, ¿no? Que adopta e interioriza este discurso.
Claro, y que no sé, yo creo que por ahí también se ve reflejado un poco en los casos, dan algunos datos que me parecieron impactantes. Ustedes nos dicen en el informe que si se comparan los tres primeros años del periodo presidencial de Enrique Peña Nieto con el de Andrés Manuel López Obrador, los ataques contra las mujeres periodistas incrementaron en un 209%, que eso es muchísimo, ¿no? Lu, ¿a qué se debe, de acuerdo con lo que documentaron? ¿Qué otros resultados también les arroja esta documentación que tiene CIMAC, entiendo, desde 2012?
Pues justo, el discurso estigmatizante vemos que es en general hacia la prensa, ¿no? Hombres y mujeres. Uh-huh. Pero lo que nosotras destacamos aquí es que los estigmas son totalmente diferenciados. O sea, a las mujeres a lo largo de la historia se nos ha atribuido características, ¿no? En este caso, en el periodismo, pues que no deberíamos estar en el espacio público, no tenemos las capacidades de hacer un periodismo con rigor. Y bueno, se conjuga, ¿no? Con este sistema patriarcal, misógino, en el que las mujeres somos juzgadas por nuestra vida privada, si somos malas madres, si somos malas hijas, hermanas. Entonces, vemos que al conjugarse esta práctica política de estigmatizar y además toda esta cultura machista, entonces el incremento en las agresiones hacia las mujeres periodistas es por eso que nos da este 209%, ¿no? O sea, si bien no es como dice una periodista, tal vez el discurso del presidente no es como atáquenla a ella, o sea, tal cual, pero sí es permisivo y da oportunidad, abre la puerta a que existan otras agresiones y que el incremento pues esté ahí, ¿no?
Claro, legitima esa violencia, ¿no? Que ya de por sí es muy fuerte y yo creo que todo este año pues es lamentable las noticias cada mes de otra periodista asesinado, me parece bastante lamentable. También ustedes registran justo cuáles son las principales agresiones, de quiénes vienen esas agresiones, entonces eso, si nos puedes compartir un poco de esta violencia diferenciada que también tú ya planteas que viven las mujeres periodistas en comparación de sus pares varones.
Pues sí, de hecho, por tercer informe consecutivo, la violencia institucional es la que es la principal y justo es ejercida por funcionarios, ¿no? Los funcionarios tenemos que son el 41.72% de las personas agresoras. Esto también depende de, en este caso, del contexto, ¿no? En cada estado es diferente. Creo que es muy importante señalar dos casos, el de Puebla, ¿no? Que el gobernador de Puebla sí se ha caracterizado por ser una persona que estigmatiza, que es misógino, las propias periodistas de Puebla lo identifican así. Entonces, bueno, ejerce agresiones y violencia como amenazas, hostiga, intimida, ¿no? Sobre todo en estas conferencias de prensa que se empezaron a hacer con la pandemia, virtuales. Es un bloque informativo también bastante importante porque literal les apagan el micrófono, ¿no? Entonces no pueden hacer nada más. Las infantilizan, les dice que hasta que el gobernador hable, nadie más puede hablar. Entonces es esta intimidación, ¿no? Constante. Y en el caso, por ejemplo, de Quintana Roo, el Estado de México, las protestas feministas, o sea, la criminalización de la protesta feminista, que también es una práctica característica de este gobierno, ha hecho que como consecuencia también se agreda a las mujeres periodistas que cubren estas protestas y que acompañan a las activistas. Y esto se da por parte de elementos ya sea municipales o estatales, ¿no? Por la policía. Y si bien, o sea, pueden ir desde agresiones como bloqueos informativos, que es que les quitan el celular para que no graben o para que no tomen fotos, pero también como en Quintana Roo, que van desde ya violencia física, ¿no? Muchas activistas en Guanajuato aclararon, ¿no?, que hubo violencia a mujeres y niñas durante las protestas, ¿no? Intimidaciones con connotación, siempre va a ser con una connotación misógina, sexual, amenazas de que les van a hacer algo. Y es eso, ¿no? La diferencia que tiene entre las agresiones a los colegas hombres y a las mujeres periodistas.
Claro. Entonces, entendería que, nada más para como tener ese dato, ¿cuáles son los principales estados donde con mayores agresiones? Por ahí ya nos decías Quintana Roo, Puebla, ¿no? ¿Tienes ese datillo por ahí, Lu?
Sí. El principal es Ciudad de México, después sigue Puebla, Coahuila, Quintana Roo y Estado de México. Esos son los principales que hemos visto y justo tiene que ver con esto, ¿no? Con el contexto de protestas feministas. A veces también tiene que ver con la cobertura electoral, que ahí también sube bastante las agresiones. Pero sí, esos son los 5 estados que nosotras identificamos en este informe.
También hay algo que es muy lamentable, ¿no? Como estas agresiones que son varias, pero que también llegan hasta el asesinato de las y los colegas periodistas. De acuerdo con CIMAC, en lo que va del sexenio, 36 periodistas fueron asesinados. 5 de ellas son mujeres. Eso es lo que está pasando, sobre todo en el acceso a la justicia en estos casos, pero pienso desde la propia protección de las mujeres periodistas, es decir, no tendríamos que llegar hasta el asesinato, ¿no? Muchos de ellos ya denunciando previamente las violencias que enfrentan.
Sí, en este caso, justo, ¿no? En 2009 se dio el feminicidio de Norma Sarabia, en 2020 de María Elena Ferral, en 2022, pues es preocupante porque van 3 feminicidios de mujeres periodistas, que es Lourdes Maldonado, Yesenia Mollinedo y Sheila García. Como tú dices, siempre ha habido como este antecedente de amenazas, ¿no? De que tenían riesgo. Lourdes Maldonado fue a la mañanera, expuso su caso y al final de cuentas no hubo ninguna reacción que pudiera prevenir pues su feminicidio. La mayoría, por ejemplo, en el caso de Marielena Ferrá, las audiencias se han extendido muchísimo. Hace poco fue una, pero los traslados de las personas que van a ser juzgadas no ayudan a que una audiencia se lleve a cabo de forma diligente, ¿no? Entonces, sí hay como muchas trabas, muchos obstáculos. Por ejemplo, en algunos casos no se toma como línea de investigación el ejercicio periodístico, ¿no? De las periodistas. También el estigma de que estaban, ya sabes, metidas en otros asuntos. O sea, desvían totalmente el punto que es su ejercicio periodístico y las deslegitiman de esa forma, ¿no? Entonces, en el tema de acceso a la justicia, pues sí creo que falta demasiado para que pueda haber, y sobre todo de prevención, que es lo que debería también poner de atención, ¿no?
Y también justo frente a esto, ¿no? Frente a estos ataques que van en incremento, que llegan a 36 periodistas asesinados y asesinadas en este sexenio, pues es que incluyen una serie de recomendaciones para el Estado mexicano y pues para la atención específicamente de la violencia contra las mujeres periodistas, que entre todo también a veces queda invisibilizada, ¿no? Entonces, Lu, no sé si nos puedes compartir justo algunas de estas recomendaciones.
Creemos, o sea, me parece importante hacer hincapié en el tema de estigmatización, que va de dos recomendaciones, o bueno, de 3. La primera sería retomar la recomendación del relator especial para la libertad de expresión, Pedro Vaca, que pide reconsiderar el espacio de quienes quieren las mentiras, que justo es un espacio que para nada aporta para eliminar este tipo de estigmas hacia la prensa. El otro es tener precisamente un discurso que reconozca la labor de las periodistas, ¿no? La importancia que tiene el periodismo para una sociedad democrática, para la toma de decisiones, y que, bueno, en este caso este gobierno hace todo lo contrario. Entonces es importante no hacer hincapié en esto. Y también algo que mencionaba Pedro Vaca en su recomendación es que es necesario que el gobierno tenga estándares internacionales de verificación de datos, ¿no? O sea, no nada más decir yo tengo otros datos, con eso basta, ¿no? Y en el tema de pues prevención, por decirlo así, también sería capacitación a los cuerpos policiales que van a las marchas, que su deber sería proteger a las activistas y a las periodistas, pero también vemos que pasa todo lo contrario. Entonces, capacitaciones en derechos humanos de las mujeres, que se tenga un protocolo, ¿no? Pues real para proteger y no para agredir. En general, pues, bueno, serían como esas las que a mí me gustaría hacer hincapié, pero bueno, en el informe también viene desarrollado un poco pues el tema del mecanismo, ¿no? Que también hace falta esta perspectiva de derechos humanos de las mujeres, porque en algunas ocasiones cuando se hacen los análisis de riesgo no se toma en cuenta el contexto de ellas, sus necesidades. Entonces, bueno, también igual en el informe pueden como ahondar un poquito más, pero creo que esas serían unas cuantas importantes.
Pues por último, Lu, ¿dónde podemos justo consultar este informe y que les invitamos también a compartirlo y pues difundir esta información que es potente y yo creo que muy importante para toda la sociedad por la labor que realizan las y los periodistas?
Pues va a estar en línea, van a poder descargarlo en la página de cimac.org.mx a partir del 29 de noviembre, que va a ser el día de la presentación del informe. O si acuden a la presentación, pues van a poder tenerlo de forma física.
Pues buenísimo, les estaremos compartiendo en nuestras redes sociales este informe y algunos de los datos que contiene.
Y pues queremos agradecerle mucho a Lucía Moguel por compartirnos toda esta información que es muy, muy importante, ya que revela todo el contexto en el que viven las periodistas en nuestro país. Pues con esto, no olvidar que debemos de hacer incidencia en cambiar la situación para que existan condiciones dignas de trabajo y que las periodistas, las y los periodistas, puedan seguir a teniendo este ejercicio de sus libertades.
Así es, les recordamos que este informe lo pueden consultar ya en la página de cimac.org.mx. También se los estaremos compartiendo en nuestras redes sociales. Y les recuerdo que esta entrevista la pueden volver a escuchar a través de su plataforma de audio preferida.
Y sin más, hemos terminado el programa de hoy. Esperamos que les gustara mucho. Yo soy María Esparza y aquí a mi lado se encuentra
Hazel Zamora, y nos escuchamos ya la próxima semana, entrados en diciembre, con el recuento de nuestro año.
Adiós.
Porque hablar de derechos suena bien. Porque hablar de derechos suena bien. De la X a la Y, por Ibero 90.9. Contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm.